El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Buenas tardes, gracias por estar en sintonía del programa La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hoy les proponemos un tema de extraordinaria actualidad, el tema del medio ambiente visto a través del gran foco que nos permite lo que ha causado el huracán Fifi, el huracán Mitch, el huracán Gilberto, el huracán Katrina, el huracán Rita, más recientemente. ¿Cómo desnudan los fenómenos meteorológicos la vulnerabilidad ambiental de los países? Como una tormenta nos hace con extraordinaria rapidez una fotografía de lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer en nuestra relación con la naturaleza por años. Tenemos como invitado al programa de este día al señor Jorge Varela, es el director del Comité para la Defensa de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca. ¿Con qué ojo ha visto usted, Jorge, estas imágenes que nos ha traído la televisión internacional de varios estados de los Estados Unidos que han sido devastados por dos huracanes? Quisiera ver cómo una persona preocupada por el entorno ecológico mira estos acontecimientos.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por permitirnos el honor de participar en este programa, el cual consideramos que es uno de los pocos que tratan asuntos de diversa índole con propiedad, y es uno de los pocos que en realidad salva el prestigio del periodismo hondureño, por cuanto de repente vemos o escuchamos en algunos noticieros unos programas vulgares, soeces, utilizando palabras impropias, insultando directamente a ciudadanos y ciudadanas. Eso es algo bastante feo que está tomando la tónica en nuestro medio periodístico. Igualmente vemos cómo algunas cadenas nacionales grandes manipulan la información, y la manipulan a veces al gusto de las personas o de los intereses particulares que están interesados en influir en la opinión pública. Entonces hemos escuchado este programa anteriormente y por eso no hemos vacilado en aceptar la invitación, la cual agradecemos.
Gracias.
En cuanto al tema, es obvio que los fenómenos naturales cada vez están produciendo más daños al ambiente. Pero estos daños, como usted lo ha dicho, los producen por lo que se hace. En el caso del Mitch, bueno, teníamos una infraestructura bastante débil, y también se ve como la destrucción del entorno, la destrucción de los bosques, la destrucción de los lechos, de los ríos, y también pues la pobreza que hizo que mucha gente habitara cerca de los ríos, y la falta de prevención también, pues provocó enormes daños. La causa, obviamente, que es la destrucción ambiental en Honduras. El efecto son miles de muertos, y además de eso es mayor vulnerabilidad. Lastimosamente no aprendimos nada del Mitch y observamos cómo la destrucción continúa tanto dentro del continente como en las zonas costeras, inclusive marítimas. Así que Dios quiera no nos caiga otro Mitch, porque las consecuencias van a ser peores. En el caso del huracán Katrina, hay que ver los antecedentes. La ciudad más golpeada viene siendo New Orleans, y en New Orleans se destruyeron islas, se destruyeron los bosques de mangles y toda la foresta que sirve de protección a la zona costera. Esto facilitó que las olas que se producían atravesaran los diques construidos artificialmente para sustituir los diques naturales, que eran las islas y los manglares, y en consecuencia pues la destrucción fue mayor. El tsunami en el Asia también provocó grandes daños en las zonas que habían sido destruidos sus ambientes naturales, zonas que los manglares habían sido sustituidos por hoteles o por fincas camaroneras, fueron las zonas más dañadas. Entonces, actualmente con eso del huracán Katrina y del huracán Rita, lo que se está viendo es que los huracanes son cada vez más fuertes. Y esto, según las conclusiones que están sacando los científicos a nivel internacional, se está debiendo al calentamiento global. Y precisamente los dos golpes más duros que han recibido en este momento un país ha sido el país que no ha firmado el protocolo de Kioto, que va orientado al control de esos gases de invernadero. Estados Unidos es uno de los más contaminantes que existen y no quiere tomar alguna acción con tal de no parar lo que ellos consideran su crecimiento económico.
Eso me pareció muy interesante, dicho en una carta de Michael Moore, el autor de este informe Fahrenheit, sobre lo que pasó el 11 de septiembre en las Torres Gemelas y en el Pentágono. Este documental que habla de la otra verdad que no contaron los medios internacionales desde los Estados Unidos ante el ataque de las Torres de Nueva York. Este mismo cineasta estadounidense le escribió al presidente Bush una carta en la que le recuerda precisamente esto, que lo que ha vivido Nueva Orleans, Luisiana y otros estados en gran medida es responsabilidad de la dirección política de los Estados Unidos, que no se ha tomado en serio lo del deshielo de los polos ártico y antártico y lo que se conoce como el calentamiento del globo terráqueo, que está liberando mucho más agua, está produciendo tanto corrientes frías como corrientes calientes en los océanos, y esto está alterando los ciclos de la naturaleza. Es terrible ver imágenes, Jorge, en un país desarrollado que corresponderían a la infraestructura de un país empobrecido como Honduras en el Mitch, y mucha gente se ha empezado a preguntar aquí en nuestro país, para ser más próximo, qué es lo que está haciendo mal el gobierno de los Estados Unidos y la clase dirigente para que haya ocurrido esto que estamos viendo ahora recién de nuevo en Nueva Orleans. ¿Qué ha hecho mal, además de no firmar el protocolo de Kioto?
Bueno, totalmente la política del señor Bush está dada en sus primeras declaraciones de su mandato inicial, donde él expresó de que se iba a proteger el medio ambiente, en tanto esta protección no interfiriera en los planes de crecimiento económico de la nación. Entonces el gobierno de Bush lo que está haciendo en cuanto al medio ambiente está haciendo mal todo, pues. Porque si solo lo enfoca al crecimiento económico, va a tener un crecimiento económico, pero no sostenible. Y las consecuencias se ven pues en la relación estrecha que existe entre este crecimiento económico, que ahora se ve golpeado fuertemente, y la destrucción del ambiente. Así pues de que yo creo que la administración del señor Bush, al menospreciar la situación ambiental y darle importancia a otros asuntos relacionados con la política de poder mundial, pues entonces está descuidando a su propia ciudadanía.
Hemos visto imágenes del desprendimiento de hielo en los polos del globo terráqueo que habitamos, y todos los técnicos y los científicos coinciden en que el desprendimiento es cada año mayor. Pero esto que tiene que ver con una industria de gases que usted ha citado antes en los Estados Unidos.
No, por una parte, ese desprendimiento de hielo viene causando las inundaciones y viene causando cambios climáticos totales, ¿no?
O sea, no es que ahora los océanos aumentan, no es que los océanos aumentan su volumen de agua.
No, lo que están recibiendo es más agua proveniente de los polos, ¿no? Es lo que están recibiendo. pero en lo que se refiere a los gases, Estados Unidos, con toda su maquinaria que tiene
de industria petrolera,
¿sí?
De industria,
¿sí?
Automotriz,
eso,
de astilleros, de barcos y aviones,
sí, y es un movimiento constante. Y en cuanto a automóviles, hay casas que tienen 3-4 carros para cualquier cosa, ¿no? Y movimiento constante. Entonces, son producciones enormes de gases, de dióxido de carbono, monóxido de carbono y todo eso que se va a la atmósfera y al no permitir que los rayos que entran a la Tierra regresen otra vez al espacio, sino que estén rebotando en las nubes, entonces están provocando ese calentamiento que nos lleva al deshielo. Los océanos también son una fuente que absorbe gran cantidad de estos gases, ¿no? Porque los océanos están llenos de unas plantitas microscópicas, son plantas llamadas precisamente plancton. Entonces estas también absorben esos gases. Pero los últimos estudios también están demostrando de que la capacidad de absorción de estos gases de invernadero también tienen un límite. Así que nosotros esperaríamos que después de estos dos golpes fuertes que le ha dado la naturaleza a la administración Bush, pues estos reconsideren firmar, y no solo firmar, sino que también aplicar el protocolo de Kioto. Y como ellos también, en cierta forma, hemos de reconocer que rigen la política mundial, y la política mundial también en cuanto a la conservación del ambiente, e inciden bastante en la toma de decisiones que tienen nuestros países. Ojalá pues que también, una vez que ellos adquieran esa conciencia, que la tienen, lo que pasa es que pesa más lo económico que lo otro que se ve de beneficio de largo plazo, pero una vez que ellos adquieran la conciencia de que hay que proteger el ambiente a nivel mundial, porque ningún país es una isla, el mundo se hizo más pequeño, y lo que estamos dañando aquí, a la larga, por sumatoria, perjudica a todos en el planeta.
Y eso ha costado entenderlo, que lo que hacemos o dejamos de hacer en una relación amistosa con la naturaleza, en este pedacito de la tierra donde vivimos, acaba afectando a nuestro entorno más próximo, pero también a nuestro entorno menos próximo, en tanto se van alterando las reglas de un planeta que es vivo. Todos los astronautas hablan que al salir de la atmósfera terrestre ven de regreso hacia atrás y ven que dejan una burbujita azul que tiene una especie de titilar. O sea, es un planeta vivo que está sujeto a leyes, no solamente leyes de la termodinámica respecto al Sol, sino leyes que le rigen a sí mismo como una unidad viva que rota sobre su propio eje y que puede ser alterado. Efectivamente, estas reglas pueden ser alteradas. De hecho, ya estamos viendo ausencia de lluvia en amplios sectores del planeta, especialmente hacia el continente africano, y estamos viendo recargamiento o recargo de lluvias en otro sector del planeta, como ha sido el caso de Europa o el sudeste asiático en los últimos meses. Eso, según los estudios que han hecho los científicos, comparando en el tiempo, esto estaba más espaciado en siglos anteriores, Jorge. En los últimos tiempos, los ciclos de la naturaleza se van acortando drásticamente. Nuestros abuelos hablaban que las crecientonas, que los huracanes, se producían en lapsus de 25-30 años. Hoy vemos que esos periodos se han acortado hasta 5 y a veces hasta un año. Y esto es producto de lo que el hombre hace sobre las reglas que rigen el planeta. ¿Es un asunto que usted piensa que no se está tomando con la debida seriedad en los liderazgos nacionales e internacionales, Jorge?
Así es. Por muchas reuniones que hayan habido y convenciones, por ejemplo, la Convención Mundial de Río, 1992.
Que se conoció como la Cumbre de la Tierra, ¿no?
Sí, así es. Y luego, 10 años después, la Convención también sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Johannesburgo. Todas ellas hablan de conservar el ambiente.
Y ahí
pero nuevamente, Félix,
ajá,
la potencia que rige actualmente los destinos del mundo, nuevamente ella condiciona su papel en la conservación del ambiente la condiciona a que no se le interrumpa el crecimiento económico.
¿Usted cree que esa será la misma actitud a partir de lo que ha ocurrido en las últimas semanas a los propios Estados Unidos?
Bueno, considerando cómo ha sido la administración Bush, yo creo que se iba a continuar con la política que ha tenido, a menos que la presión de la ciudadanía pues se magnifique, de la ciudadanía estadounidense, ¿no? Uh-huh. Que a veces pues tiende a magnificarse y a provocar cambios de política. Pero vamos a esperar a ver qué piensa el pueblo estadounidense, que está bastante sujeto también al manipuleo de una prensa que no siempre es independiente. Y además que una gran parte del pueblo estadounidense no tiene niveles de educación alto como para poder penetrar en estos vericuetos del ambiente y las relaciones que tiene con su vida diaria y con la economía, inclusive con los alimentos. Si venimos un poquito para acá, a Honduras, por ejemplo, vemos que la destrucción de los bosques de mangle en las zonas costeras, eso incide en la producción alimenticia, por cuanto en los bosques de mangle es donde se dan las interrelaciones entre mar y continente. Uh-huh. Y ahí pues se produce una gran cantidad de alimentos, como curines, se produce, sirve de hábitat para camarones, para peces, y todo esto, para que vean la relación que puede ser. Una gran cantidad de estas especies que vienen a vivir una parte de su vida a los bosques de mangle, estas regresan a repoblar los bancos de pesca. Pero si se destruye su hábitat, entonces también se están eliminando ellos. Igual se destruyen las lagunas costeras para convertirlas en camaroneras, o se destruyen los manglares para hacer hoteles. Y cosas tristes, por ejemplo, en las islas de la bahía, destruir corales para relleno de algunos hoteles o inclusive para recibir aguas negras. Entonces se destruye lo que se está trayendo del exterior. Se destruye el atractivo para los turistas. Pero como le repito, la destrucción del ambiente tiene que ver bastante en las cuestiones de los alimentos, de los ingresos y de los empleos. Generalmente solo se cuantifican los empleos que va a producir un hotel, una finca camaronera o el avance de la agricultura sobre los litorales, sobre la caña de azúcar, por ejemplo, ¿no? Que ya está avanzando en el sur hacia el mero litoral. Entonces solo se cuantifica cuánto empleo produce una industria o cuántos ingresos o divisas producen, pero jamás he escuchado yo algún estudio que nos diga se han perdido tantos empleos de pescadores artesanales o de campesinos que de ahí obtenían su alimento y luego entraban en una cadena de comercio que llegaba hasta las grandes ciudades. Ahí no se ha hecho ningún estudio.
La gran disyuntiva entre el crecimiento económico y el respeto al medio ambiente. Estamos conversando con Jorge Varela, el director del Comité para la Defensa de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca, en este programa del Centro de Documentación de Honduras, el CEDO, y la Fundación Democracia Sin Fronteras, proyecto para Honduras del Centro para las Políticas Internacionales. Regresamos con el enfoque de medio ambiente y derechos humanos. ¿Cómo entender que lo que hacemos aquí afecta los derechos de otros que están en el alrededor o que están un poco más allá? Volvemos después de la pausa.
La información no es cosa de otro mundo, es cosa de nuestro mundo.
Carlitos, ¿quieres participar en la toma de decisiones de interés público? Para ello, es necesario que estés informado de lo que hacen en tu nombre y representación las autoridades. Ellas están obligadas a informarte de lo que hacen.
Por eso, necesitamos una ley de acceso a la información pública.
Casi es como una cura anticipada para nosotros. Por eso también decidimos nosotros que toda la información que había ingresado al Pleno se iba a dar al público.
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODE.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla
área de investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos, libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Estamos de regreso en el programa La Ciudadanía Tiene la Palabra. Conversamos con un hombre que tiene varios años de estar preocupado por el avance de las granjas camaroneras sobre el bosque de mangle en el Golfo de Fonseca, nuestra costa en el Pacífico, preocupado por el avance de las salineras sobre los espacios naturales para la pesca artesanal y la reproducción de las especies marinas, preocupado también por la penetración de la industria hotelera y la penetración de residencias particulares al exclusivo club de Coyolito sobre las aguas del Pacífico hondureño. ¿Cuánto daño le ha hecho esto al equilibrio de la zona marítima hondureña en el Océano Pacífico? ¿Y qué decir de los efectos que tendrá el proyecto Bahía de Tela y el desarrollo hotelero de Islas de la Bahía, donde hay ricos y famosos locales y ricos y famosos de Hollywood invirtiendo sobre preciosuras de nacimientos naturales de coral, cemento sobre coral, basura sobre algas, cloacas humanas sobre antiguos bancos de pesca? Esto es un daño para la naturaleza que tarde o temprano pasa la factura. De eso sí estoy seguro, Jorge, que la naturaleza acaba pasando la factura, ¿cierto?
Es un axioma. Realmente es correcto, eso es axiomático. Destruyamos la naturaleza y nos destruimos nosotros mismos. El orden que ha existido, el orden que un ser superior nos ha dejado, pues está siendo destruido por el ser humano, desgraciadamente. Pero usted nos hablaba de la relación del medio ambiente con los derechos humanos, ¿no?
Porque usted mismo lo citó en el primer segmento cuando nos dijo que el aumento de la pobreza, la falta de organización urbanística, ha acabado provocando daños que no solamente han sido en contra de las personas que se han puesto cerca de cauces o de zonas de alto riesgo, sino que ha terminado afectando a otros y otras que están lejos de sus cauces. Entonces uno dice, ya cuando una realidad afecta la vida o las condiciones de otros, ya estamos hablando de el terreno de los derechos humanos, derecho a la vida, derecho a la verdad, derecho a la justicia, derecho a la solidaridad, derecho a la paz, derecho a la convivencia. Todos estos derechos se ven afectados, digamos, con lo que hemos vivido hace 6 años con el huracán Mitch.
Así es, Félix. Precisamente Honduras ha firmado una convención en las Naciones Unidas para el respeto de los derechos humanos, el respeto al ambiente, y esta convención pues ha sido omitida, pues no ha sido llevada a su realización, simplemente somos signatarios de esa convención.
¿No la ha ratificado el Estado?
¿Cómo no? Todo está correcto, sí.
O sea, forma parte del derecho interno.
Mire, forma parte de una gran cantidad de convenios internacionales que Honduras ha firmado y que los gobiernos no han ejecutado.
¿En materia ambiental o
en toda materia? En todas las materias creo que Honduras no ha hecho honor a su firma, ¿no? Uh-huh. Podríamos hablar de otras convenciones, por ejemplo la convención Ramsar, que es la que está dedicada a la conservación de los humedales, ya sean continentales o costeros, inclusive a la protección de los arrecifes, pastos marinos, etcétera. Esta es la convención Ramsar.
¿De cuándo es esta?
Este es de como de 1971.
y firmada y ratificada por el Estado de Honduras.
Exacto.
¿En la ONU o en la OEA?
¿En la ONU o en la OEA? No, en la ONU.
Ajá.
Si fuera, es una convención mundial donde están más de 120 países signatarios de esa convención mundial. Sí. Se reúnen cada dos años y precisamente dentro de poco va a haber una convención Ramsar en noviembre de este año.
Para evaluar.
Sí, para evaluar cómo está la situación. A esta convención asisten los delegados oficiales de los gobiernos, representados principalmente por autoridades de medio ambiente, ¿verdad? Todos los ministros de medio ambiente se reúnen y también se invita a algunas ONG relacionadas con el ambiente. Codefagol ya ha estado en dos convenciones internacionales de este tipo, Ramsar. Y en la última convención, que fue en Valencia, España, nosotros nos llevamos la tremenda sorpresa que, siendo esta convención para proteger inclusive los manglares y las lagunas costeras y los esteros y todo eso, cuando nos presentamos y vamos a ver el curul que tenía la delegación hondureña, sorpresa la nuestra.
¿Quién había ahí?
Estaba un empleado de la empresa camaronera Granjas Marinas San Bernardo como jefe de la delegación oficial del gobierno de Honduras. Y si esa no fuera nuestra sorpresa grande, posteriormente este tipo presenta un estudio de país preparado por ellos mismos y que nosotros ni nos habíamos dado cuenta.
El sector privado inversionista en el mar hablaba como si fuera el
gobierno de Honduras, como si fuera el gobierno. Eso fue un escándalo internacional. Nosotros denunciamos tanto dentro de la convención como fuera de la convención ese hecho, porque es una convención donde quienes tienen voz y voto son los representantes del gobierno.
Uh-huh.
Y las ONG solamente tenemos voz. Entonces, haciendo uso de este derecho, pues nosotros denunciamos que el tipo este no era del gobierno y que no había tal propuesta de país. Al regresar acá, interpelamos por medio de un periódico acá al presidente Ricardo Maduro para que nos dijera quién había sido el que había delegado eso. Y nunca tuvimos respuesta de él, pero sí de los camaroneros, quienes de paso nos acusaron de una gran cantidad de delitos y nos amenazaron con quitarnos la personalidad jurídica y con meternos a la cárcel, etcétera. Pues ese es un ejemplo de cómo una convención pues no solamente no se cumple, sino que también
se manipula
alcance. sí y se rebaja enormemente.
O sea, ¿no? Que veremos en los próximos años informes de país de los inversionistas de Bahía de Tela hablándonos del litoral atlántico.
No lo dudemos que sí, en esta próxima convención seguramente ya van a ir ellos, porque por lo menos los camaroneros ya consiguieron firmar un convenio con la ministra Patricia Pantin. Han firmado un convenio en el cual esta señora, sin tener competencia para ello, les ha cedido la administración de las áreas protegidas del Golfo de Fonseca.
Jorge, fíjese cómo es la cosa. El desarrollo es un derecho de los pueblos de la cuarta generación, reconocido por la Organización de Naciones Unidas. Los pueblos tenemos derecho al desarrollo. Al mismo tiempo tenemos derecho a un medio ambiente sano. Son dos derechos humanos universales, tanto individuales como colectivos, de personas y de pueblos. Mi pregunta es, ¿cómo conciliar el desarrollo con el respeto al medio ambiente? En el caso de la zona sur, por ejemplo, ¿cómo conciliar la industria camaronera que da empleo y genera divisas por exportaciones con el mantenimiento de un Golfo de Fonseca sano en lo que corresponde a las aguas hondureñas?
Sí, la respuesta nosotros la hemos dado desde que nos organizamos en el Codefagol hace más de 16 años, 17 tal vez. Y la cuestión es que hay que planificar el desarrollo. Al Golfo de Fonseca llegó la industria camaronera cuando no existían inclusive leyes para controlar la situación. Actualmente tampoco existen esas leyes, aunque contamos con la ayuda de la Ley General del Ambiente y con otras similares. Pero cuando hace 30 años, allá por 1972-73, llega la acuicultura del camarón, lo que tenemos es una ley de pesca ya obsoleta, que no contempla la acuicultura, solo contempla unos criaderos de peces a nivel municipal, pequeños criaderos de peces de agua dulce.
Uh-huh.
No contempla la acuicultura del camarón. Nosotros proponemos que se planifica el desarrollo, como quien va a planificar la creación de una ciudad, de tal manera que ese desarrollo cause los impactos menos significativos al medio ambiente y a las comunidades locales. Pero lo que ocurre es que se mete un montón de gente casi a nivel delincuencial y entra primero en una acción de despojo apoyada por el gobierno, que en ese momento y actualmente gobierno y camaroneros vienen siendo los mismos. Entonces primero se despoja de los recursos naturales a las comunidades locales. Este despojo incluye la falta, la obstrucción en el acceso de las comunidades hacia las áreas de pesca, y también incluye destrucción de áreas de pesca. Entonces, después de la etapa del despojo, también viene etapa de desalojo. Decenas o quizás centenares de comunidades de pescadores que estaban a las orillas de los esteros, después del estero, a las orillas de los esteros están los bosques de mangle y los playones. Pues los camaroneros se establecen en lo que se llaman playones o lagunas de invierno, pero a continuación siguen los manglares, y en los manglares los pescadores o campesinos ahí van a abrigarse, se van a estar un mes o dos meses antes de la Semana Santa, ahí forman sus rancherías, y entonces ahí están ellos preparando sus pescados para venderlos en Semana Santa. Y hay otros que están todo el año pescando, pero al venir la industria del camarón, lo que hace es que expulsa a los pescadores de las rancherías por temor a que estos le roben el camarón. Pero eso se debe precisamente a la falta de planificación. Nosotros decimos, bueno, ¿por qué no dejar entre el bosque de mangle y la infraestructura camaronera unos 200 metros de playón totalmente desnudo donde pueda observarse quién va a robar y quién no va a robar? Pero no, ellos llegan hasta los más decentes, llegan hasta la orilla del manglar, pero otros destruyen el manglar con tractores y todo. Entonces, si usted no planifica el desarrollo, usted va a producir indefectiblemente esos impactos y va a tener que despojar y desalojar a la gente. Y este ejemplo que se da en el sur no solamente es exclusivo de ahí, es exclusivo de todo el país, esa es la tónica. Los ganaderos entran también apoyados por el gobierno en acciones de despojo y luego de desalojo, que conlleva también a otro tema que está contemplado en esta Convención de las Naciones Unidas para el respeto a los derechos humanos y al crecimiento económico y al desarrollo de las comunidades locales. Entonces se entra en la expropiación de los recursos naturales y se viola uno de los artículos que están en esa convención, que dice que toda persona tiene derecho a hacer un uso de los recursos naturales para satisfacer sus necesidades. Entonces se pierde el agua, se pierde el alimento silvestre, que es nuestra gente, bien sale cuando el ambiente ha estado bien, ha salido a traer su conejo, su venado, etcétera. Luego su madera y su leña. Usted sabe que casi el 90% de la población de Honduras usa madera y leña. Entonces todos los bienes que antes poseía una persona son perdidos. Entonces, despojo, desalojo y expropiaciones de recursos humanos, de recursos naturales, conduce como conclusión a una violación casa de los derechos humanos.
Vamos a retomar el tema después de la pausa, Jorge, porque aunque hay manifestaciones públicas de toma de vías en el sur para defender básicamente el derecho de supervivencia de la gente, todavía no en conexión directa a lo que sufre el mar, me refiero por las poblaciones asentadas ahí, hay tomas de vías públicas en el occidente por la minería cielo abierto, ha habido tomas de vías públicas y grandes manifestaciones en Olancho por el corte de pino fundamentalmente. Todavía falta una concepción más amplia de derechos humanos en relación al medio ambiente. ¿Cómo asociar esto a la vida? ¿Cómo asociar esto al agua? ¿Cómo asociar esto a la solidaridad y a la relación entre los pueblos? ¿Cómo asociar esto al derecho de arraigo? Mucha gente se está yendo, pero todavía falta un clic que haga la conexión. Vamos a hablar de esto después de la pausa, aquí en La Ciudadanía Tiene la Palabra.
Sin comentarios.
Lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo se abra camino y a buen futuro pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión, Sé Libre.
¿Y eso del derecho de alias data, cómo se ejerce, hombre?
Si una entidad pública tiene archivos con datos personales, está obligada a actualizarlos de manera permanente y a utilizarlos exclusivamente para fines legales y legítimos.
La creación de un archivo o fichero con datos personales debe justificarse y permitirse su conocimiento a la persona interesada. Esos datos no serán utilizados o revelados sin su consentimiento.
Exigimos la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública y habeas data. Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADE.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra.
Bien, estamos de regreso en el programa del Centro de Documentación de Honduras, el CEDO, y la Fundación Democracia Sin Fronteras, proyecto para Honduras del Centro para las Políticas Internacionales. Dialogamos con Jorge Varela del CODEFAGOL. Hace falta, Jorge, todavía la conexión entre el tema del medio ambiente como derecho humano que afecta directamente la vida de las personas y de las comunidades, ¿no le parece?
Esa es una de nuestras tesis. Desde el principio hemos concluido en eso, ¿no? El tema de los derechos humanos está íntimamente ligado al ambiente, porque el ambiente son los recursos naturales, y si una comunidad local está coexistiendo, conviviendo con los recursos naturales, y llega un político, llega un inversionista, y de repente, sin qué ni para qué, cerca, construye y quita el acceso y destruye recursos naturales básicos, entonces es una violación de los derechos humanos. No solamente es, por ejemplo, como en el sur, ¿no? 12 personas asesinadas y con total impunidad, ¿no? 12 pescadores a través de en 10 años asesinados en total impunidad.
¿Líderes comunitarios?
No precisamente.
Pero como mensajes para los otros, eso sí.
Sí, así
de
es.
De no meterse aquí, de no estar haciendo esto aquí. Sí. De irse de ahí, de dejarnos el paso libre.
Así es. Entonces, no quiero circunscribirme solamente a la zona sur, sino que a varios ejemplos que tenemos, ¿no? Uh-huh. Con la minería de cielo abierto, recuerde usted que hasta un panteón fue
removido.
Removido.
Un pueblo entero fue cambiado.
Un pueblo entero.
Trasplantado.
Así es, ¿no?
Eso ocurre en
Honduras. Y eso implica despojo. Y desalojo.
Y desarraigo.
Desarraigo.
Darlo a uno de donde tiene el ombligo.
Así es. Entonces ahí tenemos pues una minería de cielo abierto.
Agresiva.
A la cual nosotros hemos combatido. Usted recuerda la marcha por la vida en la cual participamos nosotros.
Sí.
Era para que se revisara la ley de la minería, ¿no? Entre otras cosas, también en contra de una ley de acuicultura que estaban metiendo los camaroneros, y también en contra de las reformas a la ley forestal, la cual, estando vigente ahorita, pues es válida. Con la reforma a la minería nosotros nos marginamos un poco, porque todavía ahí en esa reforma se mantiene la posibilidad de la minería de cielo abierto.
Uh-huh.
Y nosotros somos radicalmente opuestos a una minería de cielo abierto.
Que desconoce los ámbitos de la decisión municipal.
Desconoce todo.
No consulta a la gente o no respeta su criterio.
Bueno, ahí podemos hablar luego de
los estudios de impacto ambiental.
¿Sí?
O se los concede a las mismas instituciones vinculadas a las empresas mineras. ¿Cómo va a ser eso?
Bueno, ahí entra la cuestión de la corrupción, ¿verdad? Pero volviendo, nuestra tesis, quiero aprovechar para repetir y reiterar que estamos radicalmente opuestos a una minería de cielo abierto.
¿Por qué?
Porque destruye, en primer lugar, todo el bosque.
La cubierta forestal.
Toda la cubierta forestal. Y con eso destruye también la vida animal silvestre.
Que es un recurso natural.
Claro.
Los susuquitos, los tepezcuintes, los venaditos.
Claro. Y luego también destruye la producción de agua. Destruye el agua. Entonces,
las corrientes subterráneas. El lecho freático.
Sí. Entonces es un daño increíble lo que hace. A pesar de que... de estar en contra de ese sistema, si pudiéramos estar a favor de la minería por túneles, la tradicional, como se hacía antes,
en la época de la colonia.
Pero igualmente, bueno, y también que produciría más empleo, pero igualmente nosotros aceptamos estas previos estudios de la cantidad del agua y de la calidad de agua, para que después la minera que se haya establecido no regrese la misma calidad y cantidad de agua que había, que no nos vaya a regresar aguas contaminadas de cianuro o de cualquier otra cosa. Entonces, para ello ya se necesita platicar de tú a tú con el inversionista, no platicar entregándole y regalándose y dándole las cosas que no poseen nuestros funcionarios corruptos, sino que platicar como un funcionario que defiende los intereses del pueblo. Bienvenido, usted puede hacer su minería por túneles, pero me va a hacer los análisis hidrológicos correspondientes para que así, en las medidas de mitigación que firmemos, usted nos va a decir, y nosotros lo vamos a comprobar, qué cantidad de agua se produce actualmente en esa zona, qué calidad de agua tiene, y usted toma entonces las medidas de mitigación para aliviar los impactos y después nos da esto que usted ha recibido.
Sí, porque también los túneles dejan después cantidad de plomo, arsénico, aluminio en las corrientes de agua subterránea, pero mucho menor que usar cianuro directo para la separación de metales en grandes pilas de lixiviación, como le llaman.
De lixiviación, sí.
Sí, que después van a las corrientes subterráneas y a las corrientes externas de agua y el daño es más rápido. Yo pude escuchar esto en el municipio de Marcovia, donde están preocupados por exploraciones mineras en dos sitios, pero además por los químicos de melón, químicos de caña y químicos en la industria camaronera. Y hay muchas mujeres con cáncer de cérvix, cáncer de útero y cáncer de mama en la zona. Y lo confirmó personal médico que estaba participando en el debate, pero me quedó la profunda reflexión de que hace falta conectar eso. Uh-huh. Eso que le ocurre individualmente a las personas con lo que está ocurriendo en materia ambiental. Ahí es donde vuelvo al punto. Aunque hay un nivel bueno de conciencia ya en el país, falta todavía hacer la conexión, Jorge.
Sí, lo repito. El nivel de corrupción es bastante alto, que inclusive coluye a la empresa privada. Hemos tenido informes de que alguna gente que sale con síntomas de contaminación o sale desmayada por ahí, no van al hospital, sino que se van a una clínica que pagan los empresarios y ahí son atendidos. Exactamente, son atendidos no por respeto al derecho humano de la persona que ha salido contaminada de una zona, sino porque esto no va a entrar en las estadísticas.
Y hacer el silencio.
Exactamente.
El silencio.
Y hay otra cosa con la cual empecé mi intervención, los medios de comunicación. Estos medios de comunicación generalmente están al servicio de los... De los empresarios. Para eso están, los buscan, obtienen beneficios, ya sea directamente o por medio de publicidad. Y con eso ellos callan sucesos graves, ¿no? Y aparte de eso también, ellos mismos se encargan de combatir a los que están defendiendo a la población. Se encargan de denigrarlos, se encargan de insultarlos, se encargan de bajar toda la imagen de cualquier organización o de persona que esté ahí. Pero figúrese una cosa, solo déjeme terminar esto. No voy a mencionar el nombre porque ya lo tiene la Fiscalía, lo tiene la Procuraduría del Ambiente, lo tiene la Secretaría del Ambiente. Uh-huh. Usted no sabe esta información porque hay un delito ambiental en el sur, uno de tantos. Uh-huh. Un diputado, sabiendo cómo está la condición ecológica de la zona sur, viene y no le basta con destruir los manglares, como ya lo hemos denunciado nosotros, sino que este diputado, dentro de su propiedad, destruye el bosque de madera dulce. Y no lo destruye para ser utilizado en Honduras, sino que lo destruye para ser exportado hacia El Salvador. ¡Qué barbaridad! Si casi no tenemos árboles en la zona sur, y este representante, padre de la patria, está destruyendo lo poco que queda de bosque para exportación. Esto es denunciado.
¿En la fiscalía?
Está en la fiscalía. Esto es denunciado por la gente de allá, para que vea usted que también tenemos cierto nivel de conciencia. Y esta gente, en vez de denunciar a la CODEFOR, porque creen que la CODEFOR no hace nada al respecto, lo denuncian ante nosotros. Pero también lo denuncian ante la policía. Y la policía de Namasigüe captura una rastra que pertenece a ese diputado. La rastra hasta hace poco, bueno, ha estado varias semanas, no sé si ya la liberaron, ha estado en la CODEFOR. Pero lo que yo repito es de que los medios de prensa no han hecho caso de esto. Pero si hubiera sido un robagallinas o alguien que robó un poco de camarones, hubiera sido leído en todos los medios de prensa. ¿Por qué esto, que se trata de un padre de la patria, que debería de salir porque debe de sentarse precedentes, debe de sentarse ejemplos, y un padre de la patria no puede estar haciendo las cosas tan deshonestas?
Pensé que me iba a narrar el caso de un empresario de la madera hondureño que tiene sus principales fábricas en Guaymaca, en Francisco Morazán, que enfrenta en las últimas semanas juicio penal en el estado de la Florida, en Estados Unidos, por haber introducido caoba de Brasil. Por lo menos 11 millones de dólares están en juego para este empresario, con posibilidad de no volver a entrar a los Estados Unidos, y es un hombre visible en la Bahía de Tela y visible en Interaports en su nueva administración. Ya no le doy más señales, pensé que me hablaría de eso. El punto es de que...
Perdón, que yo hablé solo de un ejemplo, ¿vale? No le puedo dar todo.
Agreguemos ese otro entonces. Agreguemos ese otro. Ante la posibilidad de que sí se haga justicia, ese es el punto.
Uh-huh.
En que son delitos, además de violaciones a los derechos humanos, que es distinto. Una violación a un derecho humano es cometida por una institución del Estado. Un delito puede ser cometido entre particulares. En este caso estamos hablando de ambos. Hay particulares cometiendo delitos contra particulares en materia ambiental y el Estado, de forma institucional, jurídica, comete violaciones contra los habitantes del país al permitir esto. Jorge ha insistido en la corrupción como el elemento que impide que la ciudadanía demande, proteste, defienda, muerda, patalee, pero tenemos sobrados ejemplos de que está aumentando la conciencia ciudadana en materia ambiental. Vamos a regresar a la parte final. Después de la pausa, conversamos con Jorge Varela, el director del CODEFAGOL. Después de Catrina y Rita, el tema del medio ambiente salta a los ojos de todos. Es necesario analizarlo. Volvemos.
La información no es cosa de otro mundo. Es cosa de nuestro mundo.
Las entidades públicas deben formar a sus servidores en la cultura de apertura informativa y el ejercicio del derecho de habeas data a través de cursos, seminarios, talleres y todo entrenamiento que se considere pertinente.
Necesitamos una ley de acceso a la información para garantizar la participación ciudadana.
Asociación para una Ciudadanía Participativa. Así participa.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras,
La ciudadanía tiene la palabra.
Bien, estamos en la recta final del programa del Centro de Documentación de Honduras y la Fundación Democracia Sin Frontera. La ciudadanía tiene la palabra. Tiene la palabra, señor Varela.
Sí, bueno, en la zona sur realmente, y pese a una prensa un tanto, bueno, usemos también la palabra con ellos, un tanto corrupta, como lo hay en Tegucigalpa y en San Pedro y en todos lados. Pese a ello, por ejemplo, en el departamento de Valle, han llegado los mineros a querer establecerse. Sin embargo, las comunidades se han opuesto y han sacado corriendo a los tipos que han llegado a hacer las labores de topografía, porque ya nuestra flamante ministra Pantin ya entregó cualquier cosa del país. Una de las partes importantes para obtener esta actitud fue que el Codefagol invitó a las autoridades locales de los municipios que están en las riberas del Golfo Fonseca, los invitamos a ver esta empresa Entre Mares. Alquilamos un bus y nos lo llevamos, y desde varios kilómetros a la distancia ellos pudieron apreciar cómo se levantaba el polvo de la dinamita, y pudieron apreciar también cómo los ríos cercanos por ahí en época de invierno eran unos hilitos, eran unas quebradas, y pudieron apreciar cómo el cielo abierto pues tenía bien aplanado toda una zona, y donde no había intervenido estaba todavía un bello bosque. Y la pregunta es esta: si la zona sur no tiene agua y llega la industria minera, ¿qué vamos a beber? El oro ni lo vamos a ver, ni la plata, ni nada, ¿no?
El punto es que ha aumentado el nivel de conciencia de la comunidad.
Eso es en Valle, ¿verdad? En Choluteca, un ejemplo que podemos ver es cómo los pescadores y campesinos, a pesar de haber sido tentados con sobornos, con chantaje y con todo esto, han detenido a una empresa camaronera en su afán por continuar destruyendo un área protegida, el área de la Berbería. Se ha detenido. Y ahí nosotros también, además de apoyarlos, los hemos llevado en una denuncia ante la Secretaría del Ambiente, ante la Procuraduría del Ambiente, y por lo menos entre ambos hemos logrado parar esta situación. Igual se ha logrado parar la destrucción de otras 200 hectáreas donde están involucradas las camaroneras. Entonces sí hay este nivel de concientización. Y si ya tenemos muy poco tiempo, yo solo quisiera recordar algo. En su primera declaración, el grupo de los ocho hizo unas 4 o 5 condicionantes para la condonación de la deuda. Y una de las condicionantes que dijo, creo que va a ser imposible de cumplir. Y si se exigiera su cumplimiento, nos quitan esa condonación. Una de las condicionantes fue el combate a la corrupción. Si esa es una condicionante estricta, señores, nosotros perdemos desde ya esa condonación. Pero habrá que ver cómo maneja esta política el G8 y el gobierno hondureño.
Perfecto, le agradezco mucho, Jorge. El tema de la corrupción es un tema que está en todos lados, y muchos liderazgos sociales y políticos locales han sido víctimas de las redes de la corrupción, y por eso muchas comunidades están en indefensión en materia ambiental, porque los grupos de poder han sido capaces de cooptarlos con sobornos, y muchas comunidades también con una escuela, un proyecto hidroeléctrico, una vía de penetración, unas becas para unos cuantos niños, han acabado siendo sobornadas comunidades enteras a cambio de meter proyectos mineros, proyectos camaroneros, proyectos de procesamiento de madera, proyectos hoteleros, proyectos turísticos, y eso tendrá un elevado costo para todos nosotros si no transparentamos nuestro accionar, como ha dicho Jorge, en el nuevo marco de país, que es alrededor de una estrategia de reducción de pobreza que ejecutará fondos provenientes del alivio o la condonación de la deuda externa. El medio ambiente pasa a ser tema clave, tanto para emigrar o para quedarse aquí. El tema ambiente, tanto para vivir o como para morir, es un tema de vida o muerte. Es más un tema de muerte que tenemos el desafío de convertirlo en un tema de vida. No obstante, la agresividad del capital transnacional. Quedan grandes desafíos que asumir, Varela. Aprovechemos el último minuto para que usted se dirija a quienes toman las decisiones, pues. al grupo económico que va a gobernar el país con los políticos en el próximo gobierno?
Bueno, en este caso yo lo que quisiera dirigirme es más bien al pueblo y decirles que por favor razonen su voto, que no tienen una herradura que diga Partido Liberal ni que diga Partido Nacional. En ambos partidos, tanto también como con la Unidad Democrática, como con el PINU, en estos partidos existen muy buenos exponentes. Por favor, mezclen el voto, busquen lo mejor que vean en el Partido Liberal, busquen lo mejor que vean en el Partido Unión Democrática, busquen lo mejor de todos los partidos y voten no en plancha como lo hicieron recientemente, voten por lo mejor, porque dentro de esas planchas hay un montón de pícaros y sinvergüenzas que están destruyendo el ambiente, que están despojando a la gente de sus recursos naturales, que los están desalojando. Entonces no es posible que ustedes, que ahorita este pueblo va a tener el poder de elegir a sus autoridades, no es posible que se le entregue a esa mara de pícaros que nos ha estado dominando. Por favor, razonen su voto y piensen, antes que pensar como miembro de un partido, piensen como hondureño, piensen como parte del pueblo. No están errados. Crucen el voto, por favor.
Ese diputado que está destruyendo el bosque de madera dulce en el Golfo de Fonseca, ¿es parte de la planilla en las elecciones generales de noviembre?
No solamente él, hay otros también que han sido destructivos y también son parte de las planillas y están en los dos partidos tradicionales y han sido en una ocasión, este del cual estamos hablando, ha sido hasta reelecto y va por la reelección.
¿Es del Partido Liberal?
Es del Partido Nacional, pero en el Partido Liberal también tenemos otro destructor. Entonces, mire, si me da tiempo le voy a contar una historia triste. Un minuto. Venimos en manifestación aquí con un compañero de Codefagol. Venimos en manifestación en contra de una finca camaronera. Y luego lo vemos ahí en el sur con la gorrita roja y lo que anda es el diputado, precisamente que es gerente de esa finca camaronera. Y le digo yo, óyeme, pero ¿cómo es eso que vas a votar por este diputado? Mire, me dice, yo soy de la corriente de Mel. Y lo que diga la corriente, por eso voto. Si no le gusta a usted, propóngase usted y yo le doy el voto a usted. Pero ahorita yo me voy con la corriente y este es diputado que nos han puesto. ¿Cómo es posible eso? Habiendo él mismo protestado en varias ocasiones contra este tipo, ahora le va a dar el poder para que ya dentro del Congreso usted sabe lo que va a hacer. Si lo que ha hecho fuera del Congreso no ha estado bien, ¿qué va a hacer ahora que esté en el Congreso? Entonces, por favor, razonemos el voto, crucémoslo, que en todos los partidos hay muy buenos representantes nuestros, y generalmente son los más pobres, así que no se vayan a dejar llevar por la propaganda, porque son los más ricos, que se han hecho ricos con nuestros recursos, los que más aparecen en televisión, en la radio y en todas manifestaciones.
Nos quedamos aquí, medio ambiente y pobreza, medio ambiente y derechos humanos, y terminamos con la relación que hay que evitar, medio ambiente, política partidaria. Le toca a los electores tomar decisiones sabias en los próximos dos meses. Muchísimas gracias a quienes nos han seguido a través de este programa con el director del Codefagol, Jorge Varela. Les invitamos para el próximo miércoles un programa más de La Ciudadanía Tiene la Palabra, con su permiso.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país, a la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.